acompañarnos aquí en esta mañana en el Hospital Universitario de Jaén. Bueno, pues hoy venimos a inaugurar una instalación, un quirófano híbrido, esperado durante mucho tiempo en este hospital y en esta provincia, especialmente por el equipo directivo, por su gerente, pero especialmente también por el jefe de servicio, Javier, que nos acompaña aquí esta mañana, porque la verdad que será un antes y un después para este servicio. Es una inversión de 1,3 millones de euros. 400.000 euros ha sido para la reforma arquitectónica, que también se ha hecho en tiempo récord, y quiero agradecer a la empresa que la ha realizado, que ha sido una obra muy importante y además no ha interrumpido la actividad quirúrgica del hospital, con lo cual ha sido clave, y la empresa Calderón, la verdad que tenemos que agradecerle ese experto trabajo. El resto del dinero, hasta los 1,3 millones de euros, que han sido alrededor de 700.000 euros, se han invertido en todo lo que es la tecnología de ese quirófano híbrido, que lo que va a permitir hacer es más de 1.200 procedimientos al año de alta complejidad, y que permitirá estar aplomado, porque se utilizan rayos X dentro de ese quirófano para dirigir las intervenciones quirúrgicas, y yo creo que es importante recordar que en este hospital, aparte de este quirófano híbrido que ya está funcionando, tenemos el PEZTAC, que ya están haciendo las pruebas, que ya hay pacientes que son atendidos por él y que en breve tiempo va a estar inaugurado, y ya los jiennenses no se tendrán que desplazar ni a Córdoba ni a Granada. Se han incorporado dos ambas cámaras, un TAC espectral en este hospital, dos resonancias magnéticas que se incorporaron en el neurotraumatológico. A nivel andaluz, en estos últimos 5 años se han invertido en tecnología, en nueva tecnología, 678 millones de euros, con lo cual yo creo que el avance es muy importante. Esta renovación tecnológica y avance tecnológico nos ha permitido que, por ejemplo, en el Hospital de Linares pues tengamos resonancia magnética, y los procedimientos que antes se externalizaban ya se realicen en ese hospital, y ha pasado en otros hospitales, como pueden ser en Antequera, en Ronda y en otros muchos más lugares. Con lo cual, yo creo que la apuesta decidida por este avance tecnológico hace que la asistencia sea de mucha mayor calidad y de mucha mayor seguridad. Sé que el servicio de angiología y cirugía vascular de Jaén, que ya tiene un amplio bagaje y experiencia con un equipo multidisciplinar muy importante, van a aprovechar este quirófano híbrido, y para ellos es una revolución, yo creo que importante, para atender a los pacientes en Jaén.
Decía usted que llega ese quirófano híbrido ahora a Jaén. ¿Hay alguna otra provincia que no lo tenga? ¿Y cuándo llega? ¿La primera provincia que lo tuvo, cuándo lo tuvo?
Bueno, pues ya lo tienen todas las provincias. Hace poco se ha inaugurado, no sé si fue en Granada o en Córdoba, y la primera lo tuvo hace, si no mal recuerdo, 2 años.
Consejera, del tema de la vacunación de la gripe y de la incidencia, ¿cómo está en este momento?
Bueno, pues en Andalucía tenemos una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes. La media a nivel nacional está en 1.100. En estos 3 primeros días de esta semana han bajado un poco el número de urgencias, un 2,7, pero sí ha subido el número de hospitalizaciones, un 5,6. Yo insisto, tenemos herramientas que nos protegen contra las infecciones respiratorias. Una es la vacunación de la gripe, del COVID o del virus intersticial para los niños. Seguimos estando en tasa de vacunación bajas. Los mayores de 60 años están en un 55%, los mayores de 85 sí están en un 75%, pero los mayores de 60 están bajos. Y si hablamos de COVID, los mayores de 60 años están en un 39%, y los mayores de 85 en un 56%, y los niños en un 40%. Los niños, quiero recordar que junto con los mayores de 80 años son los que más episodios de gripe sufren, y el segundo grupo de edad que sufre mayor número de hospitalizaciones. Así que volvemos a pedir a la población en general que se vacunen de la gripe, que se vacunen del COVID y que se vacunen los niños del virus intersticial. Afortunadamente estamos en el 92% de tasa de vacunación, que ahí nos gustaría llegar con los niños en la vacunación de la gripe. Los menores de 6 meses, la vacunación de la gripe no está recomendada, pero sí se pueden vacunar sus madres, porque cuando están embarazadas es una protección para ellos y una protección para el bebé cuando nazca. si nos vacunamos hoy o nos vacunamos mañana, en 7 días ya empezamos a tener inmunidad y en 14 días la inmunidad completa. No hemos llegado al pico, es decir, no hemos terminado. El pico vendrá después de las fiestas navideñas, 15 o 20 días después. Ahora estamos en un pico, pero va a llegar el pico mayor, con lo cual todavía estamos a tiempo. ¿Qué más recomendamos? Recomendamos la utilización de la mascarilla. Funcionó durante la pandemia, nos protegía. Protegemos a nuestros mayores, nos protegemos a nosotros mismos. Utilización de mascarilla, el lavado de manos, ventilación de los lugares y evitar aglomeraciones cuando tengamos síntomas respiratorios. Todas esas medidas siguen estando vigentes. Con lo cual, decir que si de la vacuna, todos los niños que se han vacunado este año de bronquiolitis, hemos conseguido reducir en un 83% el número de hospitalizaciones, todo eso va en el resto de vacunas, proporcional. El número de ingresos va proporcional a la tasa de vacunación. Mientras la tasa de vacunación es más pequeña, el número de ingresos hospitalarios y en UCI es mayor. Y por ende también las defunciones en personas mayores y con problemas que ya tienen con anterioridad. Con lo cual, el refrán siempre está ahí: prevenir antes que curar.
Consejera, ¿esa situación se está traduciendo en colapso asistencial o deben también tomar alguna medida de aumentar profesionales? ¿Cómo está la situación?
Todos los hospitales tienen un plan de alta frecuentación. Todos los hospitales pueden aumentar el número de camas, pueden aumentar el número de profesionales y lo hacen de acuerdo al número de hospitalizaciones. Por ejemplo, en este hospital están al 68%, me decía ahora mismo el gerente Javier Vadillo, y con la posibilidad de ampliación de cama en este hospital, en el Neuro y en Puerta de Andalucía. Todos los hospitales tienen su plan de contingencia e incluso entre provincias puede haber movilización de pacientes. Todo esto ya lo vivimos cuando estuvimos en pandemia y cómo los hospitales se iban adaptando. Pues ahora es exactamente igual. Tienen un plan de contingencia y aumentan el número de camas. Y cuando se aumenta el número de camas, consecuentemente se aumenta el número de personas.
La semana pasada los sindicatos pedían el cese de la gerente de Jaén por, decían, maltrato psicológico. ¿Cuál es la postura de la consejería?
Bueno, nosotros cuando los sindicatos siempre piden las dimisiones de muchos gerentes y de muchas personas. Nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos. El equipo directivo del distrito trabajará con los sindicatos, hablará con los sindicatos y evaluaremos la situación. Y podremos ver si esas denuncias que los sindicatos presentan pues tienen un respaldo. Nuestra obligación, desde luego, como administración, es evaluarlo.
Consejera, ¿puede explicar el plan que ha impulsado la Junta de Andalucía para reducir las listas de espera?
Bueno, pues desde el 1 de octubre saben que se aumentó el número de horas de continuidad asistencial, el autoconcierto en los hospitales públicos. Eso, con eso hemos conseguido reducir las listas de espera en un 11%, un 11,20%, pero sabemos que necesitamos seguir aumentando el número de horas y también aumentando a partir del mes de enero-febrero el número de operaciones e intervenciones quirúrgicas fuera del sistema sanitario público. La previsión es que a finales de este año hubiésemos llegado a las 2,5 millones de horas extraordinarias. Y en el año que viene está previsto que lleguemos a los 148-150 millones de euros entre en continuidad, asistencia y autoconcierto. Una vez puesto en marcha, continuando, una vez que han acabado las Navidades, porque ustedes saben que los profesionales se van de vacaciones, volveremos a poner el autoconcierto en marcha y volveremos y utilizaremos la sanidad exterior porque necesitamos dar respuesta a los andaluces y ese es el objetivo, que en el año 24 cuando terminemos el ejercicio ningún andaluz esté fuera de los decretos de garantía.
Consejera, le pregunto por los equipos móviles de anestesia, ¿qué son y cómo se implementan?
Bueno, pues los equipos móviles de anestesia se utilizan en las provincias donde tenemos dificultades porque quiero recordar que es una de las especialidades en las que existe déficit, como médico de familia o como pediatría. Con lo cual, lo que se hace es utilizar los anestesistas de otros hospitales públicos para que, en concordancia con las dos gerencias y los servicios de ambos hospitales, incluso alguna vez colaboran más de un hospital, se pueda mantener la actividad quirúrgica en todos los hospitales de Andalucía. Quiero recordar que hay comunidades autónomas que se han visto obligadas a utilizar equipos de anestesistas privados y trabajan dentro de los hospitales públicos para dar solución. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizar los anestesistas públicos con una labor de coordinación muy importante para que puedan estar trabajando en los dos hospitales o tres hospitales donde exista ese déficit.
¿Hay déficit entonces también de profesionales, de anestesistas? Por eso la necesidad de buscar.
Siempre lo hemos dicho. Dentro de los profesionales y las necesidades estaba neurología, anestesia, pediatría, médico de familia, psicología clínica, psiquiatría. Y muchas de esas especialidades también he dicho, como médico de familia o psiquiatría, que nosotros el año que viene a Andalucía no podremos aumentar el número de plazas porque ya no cumplimos los criterios en las unidades de docencia. Tendremos un consejo interterritorial en este mes de enero y esperemos que aquí ya la ministra aborde de una manera seria y decidida el déficit de profesionales. Para nosotros es importante el aumento extraordinario de plazas y también la modificación muy importante de los criterios de las unidades. Andalucía no podrá aumentar en este año 24 el número de plazas en algunas especialidades como son psiquiatría o medicina de familia o pediatría, porque estamos en el tope de especialización.
Has dicho que la
tenemos que subir
el 11% en los primeros compases del plan, pero con los cambios que ha habido en la consejería y con ese plan, ¿para cuándo tendrán una lista de espera sean razonables?
Pues en el año 24.
¿Y a qué niveles?
En el año
24, ¿qué objetivo tiene?
El objetivo del año 24 es que los andaluces no haya un andaluz fuera del decreto de los decretos de garantía. Ese es el objetivo del año 24. Y creemos que con las medidas puestas en marcha, teniendo en cuenta que las listas de espera siempre están entrando y saliendo gente, pues creemos que en el año 24, con todas las medidas, tanto autoconcierto, continuidad asistenciales, además de utilizar la sanidad privada, podremos dar solución y podremos conseguir el objetivo de que los andaluces no estén fuera del decreto de garantía.